Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, amigas del auditorio, amigas, amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa. Esta mañana, amigos del auditorio, nos da mucho gusto, aquí nos acompaña el compañero Roberto Hernández. Roberto, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Susana, amigos de Señal Informativa, también muy buenos días.
Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM y también a través de internet www.radio.udg.mx/Vallarta, en Facebook, en Twitter. Y bueno, sin duda, ayer un día histórico, hoy también lo es. Muchas mujeres ayer salieron a marchar, a pedir justicia, a solicitar que ya no haya más violencia para la mujer, aunque déjeme decirle que la violencia se ha desatado en México a todos los niveles. Y yo creo que los niños ahora también víctimas de la violencia, esta violencia generalizada. ¿Qué te parecieron las marchas, Roberto?
Sí, bueno, Susana, pues bueno, comentar que en primer lugar, como lo mencionas, es una situación inédita en el país. Nunca habíamos visto, pues, de alguna manera, que tantas mujeres en tantas ciudades del país, o sea, no solamente decir la Ciudad de México, Guadalajara, etcétera, en donde se ha o donde ha habido feminicidios, sino también en el mundo. Es importante ver que incluso en comunidades muy pequeñas se protestó en contra de toda esta violencia de género, pedir igualdad y sobre todo algo que es interesante que también se menciona mucho, se habla de que debe haber un cambio no solo a nivel de la de lo que son las autoridades y su atención, sino también de la sociedad y una parte muy importante y pues que es la fundamental de todo esto, un cambio para hacia nosotros los hombres también. Que se exige ya, o se demanda, incluso también como hombres también, pues ya se está viendo la necesidad de hacer este cambio de una nueva manera de ver la masculinidad y del trato entre los sexos.
Y te voy a decir algo, Roberto, yo creo que el respeto entre los seres humanos, porque la mujer, el hombre y la diversidad que hay hoy día, los seres humanos simplemente como respeto. Yo podría hoy no venir a este espacio informativo, podía conducirlo Roberto o podría conducirlo yo sola, como todas las mañanas, pero queremos enviar un mensaje, amigos de igualdad. Roberto es el productor de este espacio informativo, como yo, la conductora y directora de Radio Universidad de Guadalajara aquí en Puerto Vallarta. Y sin el trabajo que él hace, pues no podíamos salir al aire. Sin el trabajo que hace Jonathan Ríos, joven egresado de aquí del CUC, pues no podríamos estar saliendo al aire, porque él opera. Si no viniera Daniel Valencia, que está al frente de streaming, que es otro joven egresado de multimedia de aquí del CUC, pues no podríamos salir al aire. Y comento esto porque igual nuestro ingeniero en sonido, el ingeniero José Isabel Gómez, si él no edita algunas notas, información que va a salir, pues no podemos compartirla con ustedes. Así es esto, así es el mundo, y nosotros como mujeres y ellos como hombres debemos de respetarnos, debemos de reconocer que sin ellos y que sin nosotras este mundo pues no funciona. La naturaleza es muy sabia, aunque nos hayan dicho que salimos de la costilla del hombre, pues las mujeres son las que parimos, ¿verdad? Y también educamos en conjunto, hombre, mujer, a nuestros hijos. Y tenemos que ir formando a los hijos con ese respeto hacia la mujer, pero no solamente a la mujer, con el respeto a sí mismo, con el respeto a los seres humanos. Tú, Roberto, eres una persona casada y sabes que lo que debe de imperar en tu matrimonio es el respeto para poder estar con un buen entendimiento, ¿no?
Exactamente, buscar el respeto y también pues ejercerlo de pues en todos momentos, que uno convive con la pareja, exactamente.
Y nos tenemos, yo es mi propósito, amigos del auditorio, que sí, me da mucho gusto las manifestaciones que hubo el día de ayer en el mundo, en México, en Guadalajara. Lamentablemente hubo también esos conatos de violencia, que si se está marchando para que no haya violencia, de pronto hubo grupos infiltrados que provocaron violencia, que provocaron destrucción de edificios, que provocaron una serie de situaciones que no es lo que queremos tampoco. Hay mucha violencia en el país, y cuando hablamos de la violencia no es solamente encaminada hacia las mujeres, que ya dijimos basta. Yo vengo de Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde el fenómeno de las asesinadas, de las muertas de Juárez, no para. Prácticamente huí de Ciudad Juárez, opusimos mi esposo y yo a salvo a nuestra familia viniendo para Puerto Vallarta. Ya era la segunda vez, la primera de la Ciudad de México, la segunda de Juárez, y yo la verdad no estoy dispuesta a cambiar de residencia. Llegué aquí a Puerto Vallarta para quedarme y desde luego para colaborar en todo lo que sea posible por mi país, por el lugar donde vivo, por mi familia sobre todo. Entonces yo creo que la no violencia empieza por el trato a los hijos, por el trato entre cada uno de nosotros como miembros de una familia, y posteriormente el respeto hacia los demás y multiplicarlo así para todos.
Sí, bueno, y pues también mencionar, ya no es tiempo pues de vivir bajo esquemas de coerción o de violencia o de ejercer ese poder de manera violenta. Eso es lo que también se está demostrando pues con este tipo de manifestaciones que se han registrado el día de ayer y también que se registran el día de hoy. Buscar ya una nueva sentido de convivencia, de la misma manera también pues como hombres también reconocernos como personas que de alguna manera o de otra hemos estado ejerciendo violencia, incluso también a nivel personal, reconocerlo en algún momento dado de que sí hemos tenido ese comportamiento pues denostativo o en el que se está afectando a la mujer, y de esa misma manera pues también estamos afectándonos a nosotros. En algunos lugares se ha mencionado la auténtica guerra que pues sí nos va a acabar por completo, es la que se llega a registrar entre mujeres y hombres, porque pues así ahí es la anulación pues prácticamente de los dos seres que se están complementando.
Y entonces un día vamos a salir a marchar todos por las mujeres, vamos a salir a marchar por los niños, vamos a salir a marchar por los hombres. La violencia que se está viviendo es todos, las mujeres lo están viviendo mucho más todavía, pero la violencia contra las niñas y los niños, el abuso, el maltrato físico, mental, abandono, trato negligente, explotación, abuso sexual, captación en el crimen organizado y hasta el homicidio, como ya lo hemos visto, en los niños. Entonces la violencia se vive no solamente para la mujer, como inició en Ciudad Juárez con los feminicidios, se vive lamentablemente también contra los niños. Hemos visto niños como el que recientemente fue arrojado, ¿verdad?, entre una construcción, la niña Fátima, y tantas listas de niñas ni niños que también han sido víctimas de violencia. Y si nos vamos a la violencia de la delincuencia organizada, ¿cuántos hombres han desaparecido? ¿Cuántos hombres han sido asesinados? ¿Cuántos hombres son buscados hoy en día? Entonces, es una violencia generalizada que se vive en nuestro país. ¿Algo más que quieras comentar para dar inicio a la información,
Roberto? Pues sí, pues simplemente pues invitar a todos los hombres, a todos los representantes de este género masculino, a que pues sí, ya empecemos a adoptar una nueva actitud, un nuevo cambio, que pues sí, va a representar justamente de aquí hasta pues lo que sigue de la civilización, porque esto es, no es solamente hablar de un cambio, digamos, a nivel de histórico, sino ya de precisamente una situación más trascendental en la que pues vamos a tener mucho que ver. No es nada más el simple cambio histórico, la Ilustración, Revolución Francesa, hemos visto ese tipo de cosas.
No, es que si nos vamos a la historia misma de la humanidad, si nos vamos con las situaciones de tipo religioso, que requeriríamos un programa especial para ello, y me voy a ir rápido porque pues tenemos este espacio informativo, a las 11 tenemos todas las voces cuentan, vamos a hablar de otro tema, pero sí decirles, desde el inicio mismo de la humanidad, del que nos dicen que el hombre fue el primero sobre la faz de la tierra, ahí empezó todo. También cuando nos dicen que nos sacaron de la costilla del hombre, también, ahí empezó todo, a decir que la mujer era menos que el hombre, cuando la mujer es la que pare a los hijos, ¿no? Cuando da a luz a una vida, entonces nos necesitamos los seres humanos, el hombre a la mujer al hombre, y debemos de respetar todas las demás diversidades que ahora han aparecido o que siempre han existido, pero que hoy muestran también y también han marchado por el respeto a la diversidad sexual. Por ejemplo, uh-huh. Estamos viviendo tiempos de convulsión, pero también tenemos que reflexionar que la palabra clave es respeto. Esa es la palabra clave. Para que haya armonía, no solamente en un hogar, no solamente en un municipio, en un estado, en un país, esa es la palabra que debe de imperar, la palabra respeto, para que pueda haber armonía, desde luego lo afectivo, el amor, pero la palabra respeto a cada ser humano, sea hombre, mujer, niño, cualquier, simplemente ser humano. Roberto, pues muchas gracias, y si te parece, pues tú anuncia la primera nota que tenemos esta mañana.
Pues sí, muy bien, Susana, y amigos que nos escuchan aquí en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de su FM, en su noticiero Señal Informativa, pues comenzamos diciendo que justamente cientos de mujeres salieron a las calles a protestar aquí en Puerto Vallarta contra la violencia de género que produce aquí en esta ciudad y en el mundo, que se vive en su contra, además de exigir un cambio radical a las autoridades, a la sociedad y también a los hombres.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, familiares de víctimas de la violencia y feminicidios, como la señora Silvia Ledesma, madre de una chica asesinada por su pareja, exigieron justicia.
Y bueno, también en información muy importante que se está generando en el mundo, tenemos que la Secretaría de Turismo de Jalisco está alerta ante cualquier contingencia por la presencia del coronavirus, el COVID-19, en el territorio nacional. Esto lo asegura su titular, el de la Secturjal, Germán Ralis Cumplido.
Y bueno, también por otro lado, ya empezaron algunas cancelaciones de viajes. Ayer tuvimos la oportunidad de conversar con el doctor Heriberto Sánchez, quien es empresario del transporte en el aeropuerto, y nos decía que ya se cancelaron algunos viajes que se tenían programados. Y bueno, ya le diremos, pues por lo pronto, cuántos viajes se han cancelado y cómo disminuyó el arribo de turistas aquí a Puerto Vallarta.
Y con el objetivo de disminuir los accidentes fatales, además de generar una sensibilidad hacia los usuarios del transporte público con alguna discapacidad, operadores de Unibus PB recibieron este fin de semana un curso de capacitación.
Sostiene su primera sesión el nuevo Fideicomiso de Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta, cuyo presupuesto para este año todavía, bueno, fue definido ya en 147 millones de pesos. Estuvo el secretario de Turismo, Germán Ralis Cumplido, y ya le tendremos información al respecto.
Y el próximo 20 de marzo quedaría conformado el Consejo Técnico del Consejo Metropolitano de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, organismo que integrarán representantes de diversos sectores de la región.
Pide el presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos, a funcionarios estatales y federales concretar obras como la vía corta Guadalajara-Puerto Vallarta, el puente Federación, entre otras.
Y también en, bueno, vamos a Bahía de Banderas, donde reconocen autoridades y regidores de ese municipio de Nayarit que la alerta de género vigente en el municipio es un foco rojo y que al mes se reporta un promedio de 25 casos de violencia.
Amigos del auditorio, ya no se ofrecen paseos a caballo en las playas de Bahía de Banderas, así lo confirma el jefe del área de playas limpias en ese municipio.
Bueno, también tenemos información de Bahía de Banderas, donde pues también se destaca esta zona metropolitana interestatal, donde se instaló la Comisión de Ordenamiento Metropolitano y se aprueba el reglamento interior de este Consejo Consultivo de Desarrollo, lo cual representa un paso más para la consolidación de la zona metropolitana de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. En este evento pues estuvieron presentes los presidentes municipales Arturo Dávalos Peña y Jaime Cuevas Tello, además de autoridades de Jalisco, Nayarit, federales y del sector empresarial.
Así es, estos son los primeros acuerdos para la zona metropolitana interestatal. Instalaron la Comisión de Ordenamiento Metropolitano y se aprobó el Reglamento Interior del Consejo Consultivo para el Desarrollo.
Y en Jalisco hubo saldo blanco tras la marcha conmemorativa por el Día de la Mujer en Guadalajara, donde solo se registraron pintas e incidentes menores, y hay que reportarlo también, la detención de una persona que agredió verbalmente a las manifestantes.
Bueno, también en una iglesia allí en Guadalajara, pues ya le vamos a tener algunas imágenes de cómo las manifestantes agredieron a los feligreses que estaban en plena misa. Hasta el padre también fue agredido, y desde luego pues no se puede pedir alto a la violencia cuando también se está agrediendo en forma violenta. Afortunadamente no fueron muchos los casos, se puede asegurar. Cientos de mujeres también marcharon por las calles de Tepic para exigir el fin de la violencia de género, aunque a su paso se registraron, igual que en otros estados de la República, pintas de algunos edificios. En pleno Día Internacional de la Mujer, pues fue hallada una mujer asesinada y con huellas de tortura, esto en la ciudad de Tepic.
Y en información que se genera aquí en el Centro Universitario de la Costa, en la Universidad de Guadalajara, decenas de personas se vieron beneficiadas por los servicios de las Brigadas Universitarias Cucosta, que en esta ocasión se realizaron en la colonia Volcanes de la delegación del Pitillal, donde, pues, como lo mencionamos, diversos servicios del Centro Universitario de la Costa fueron prestados, y también estuvo presente el Bibliobús.
Perdón. Bibliobús, así es. En el marco del Día Internacional de la Mujer, el rector general reiteró el compromiso de la universidad con la igualdad de género. Esto al entregar nombramientos con perspectiva de género a las rectoras, profesoras, investigadoras de esta casa de estudio.
Las mujeres no deben de caer en la trampa de dividirse entre ellas, y las diversas corrientes del feminismo deben de estar más unidas que nunca. Esto lo consideran especialistas que participaron en una charla organizada por el Sistema Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara.
Así es, amigos del auditorio, tenemos noticias nacionales. Más de 80,000 personas, en su mayoría mujeres, marcharon por las calles de la Ciudad de México en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en donde se reportan 6 detenidos y alrededor de 7 personas heridas.
Y esta mañana confirma el subsecretario de Salud del Gobierno de México, Hugo López-Gatell, el sexto caso de coronavirus en México, el cual se trata de un adulto mayor con hipertensión cuyo estado de salud se reporta hasta el momento como estable.
Y en el ámbito internacional, turbulento inicio de semana registran los mercados financieros internacionales a consecuencia de la crisis del coronavirus en diferentes países, el colapso de un acuerdo para limitar la producción de petróleo por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP.
Y por primera ocasión, los nuevos casos importados de coronavirus allá en China, pues se superan a los generados en el país. Mientras tanto, a nivel mundial, la cifra de contagios de personas contagiadas asciende a 108,000 y las muertes superan las 3,800.
Bien, nos vamos rápidamente con información, amigos del auditorio. Como ya le comentamos, un turbulento inicio de semana, pues los mercados financieros internacionales a consecuencia de la crisis del coronavirus, este colapso por el acuerdo de limitar la producción de petróleo, afecta a varios países y desde luego México se ve afectado en estos momentos, que son ya las 9:20. El dólar se está cotizando a la compra 20 pesos con 48 centavos, a la venta 21 con 36. El dólar interbancario se compra 21 pesos con 11 centavos, se vende a 21 con 13. Mientras tanto, el dólar canadiense se está comprando a 15 pesos con 52 centavos, se vende a 15 con 54. El euro se está cotizando a la compra a 24 pesos con 11 centavos, se vende a 24 con 13.
Señal Clima.
Amigos del auditorio, vamos a escuchar al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, repito, y miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, quien nos dice cómo iniciamos esta semana turbulenta en el aspecto económico, pero en el clima, cómo nos espera esta semana. Adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana, amigos radioescuchas? Muy buenos días. Efectivamente, muy distinto al sistema, sobre todo económico, que ya lo menciona Susana, turbulento, pero no. En el caso a nivel nacional, pues tiempo cálido y estable dominan más de la mitad sur del país. Una masa de aire frío y seco propicia cielos claros y bajas temperaturas en la zona fronteriza de Baja California, Sonora y Chihuahua, pero poco más al sur. Un fuerte jet, es decir, un tubo de vientos máximos en la altura, arrastra humedad del Pacífico, provocando una amplia banda de nublados que va desde las islas Revillagigedos y Jedos en el Pacífico mexicano hasta los grandes lagos en los Estados Unidos, pasando por Baja California Sur, sur de Sonora y centro de Chihuahua en nuestro país. Tales nublados pueden generar algunas lluvias ligeras, sobre todo en Chihuahua y Texas. También propician medio nublados en esta zona de Bahía de Banderas, pero la posibilidad de lluvia es escasa. Mientras tanto, un sistema de alta presión favorece tiempo soleado y un aumento gradual de temperatura, sobre todo en los estados de la vertiente del Golfo, Pacífico Sur, Sureste y Península de Yucatán. Aquí en la región de Bahía de Banderas, sin grandes cambios, habrá cielos mezclados de sol y nubes, en su mayoría translúcidas, que no ofrecen posibilidad de lluvia. El viento soplará algo moderado después del mediodía. Ayer la temperatura máxima se aproximó a los 31 grados centígrados. Hoy es de esperarse un valor similar o poco más bajo. El flujo de aire húmedo procedente del mar no permite que las temperaturas mínimas bajen mucho. En este amanecer, el valor de tal mínima fue de 19.7 grados. En este momento ya la temperatura va en aumento. 24.5 grados marcan nuestros termómetros. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Estamos pendientes. El maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Y sí, amigos del auditorio, vamos con muchísimo gusto a organizar un programa en el que hablemos de esta violencia, pero la violencia contra las mujeres, la violencia contra los niños, la violencia contra los hombres. Estamos viviendo en México momentos muy difíciles. La situación de la guerra contra el narcotráfico. Fíjate que ayer, Roberto, platicaba yo con mi esposo, cuando de pronto empiezas a buscar todo en la televisión y ves que todos los mensajes que hay en las series son de muerte, son de matar, son de destruir. Son muy pocas películas, como por ejemplo hace poco que veíamos El Irlandés con Robert De Niro. Bueno, pues decíamos, qué bueno, ¿no? Porque la mayoría que también los niños y los jóvenes están consumiendo es la violencia a través de la televisión, a través de las series, a través de la película, a través de los juegos. Y yo creo que eso también se tiene que dosificar o desaparecer por completo. Porque nos quejamos, por ejemplo, lo comparo de esa manera, porque nos ponemos, por ejemplo, a hablar de la obesidad, a hablar de la situación que ya niños viven, de la diabetes, adultos, y vemos que siguen circulando los refrescos en las escuelas, comida chatarra en las escuelas. Entonces, así no se va a poder cambiar esa historia que tenemos hoy de obesidad, de diabetes en los niños. De la misma manera, pienso, opino, que en la medida, y no es coartar la libertad de expresión, pero ya es una sobresaturación de estar hablando, por ejemplo, de Escobar.
Sí.
Escobar para acá, la versión de Escobar ya le hicieron como 20 veces, ya van con la del Chapo, y entonces se están exacerbando también los actos de violencia que provocaron, cómo se hicieron millonarios, las fuertes cifras de dinero, y en donde a mí en lo personal no me gusta cómo exponen y exhiben a la mujer.
Que bueno, en este caso hay que mencionarlo, hay en lo que es la televisión, en muchos aspectos de la televisión y de las series, el cine, el entretenimiento en general, este doble discurso de la, primero, en tanto la violencia, como lo mencionamos, el asunto de, pues, encontrar narcoseries, series policíacas, incluso ya cada vez más violentas, o incluso series donde los policíacas, donde los héroes son los villanos, son los narcotraficantes, los
el
traficantes,
ejemplo, ¿no?
El ejemplo, exactamente.
Por eso me da mucho gusto a mí que miren Radio Universidad de Guadalajara, el Sistema Universitario de Radio y Televisión, en nuestro director, el maestro Gabriel Torres Espinosa, que impulsa lo que es el noticiero científico con la TEI, la Asociación de Televisoras Educativas. Este noticiero científico en donde nos hablan de ciencia, en donde nos hablan de otras cosas, que nosotros también debemos de impulsar, hablar de lo bueno de los niños que han ganado premios por una serie de investigaciones, por inventos, por su participación en matemáticas, en aritmética, en robótica. Son niños mexicanos triunfadores. Entonces también nosotros como medio de comunicación debemos de hablar de estas cosas, porque todos los días recibimos mensajes violentos y esto pues se traduce en que la gente a veces sea también violenta.
Y bueno, a propósito de toda esta discusión que se ha dado, pues recordemos que el día de ayer, pues cientos de manifestantes de mujeres salieron a las calles a protestar contra la violencia de género aquí en Puerto Vallarta y también en el mundo que se vive pues en su contra. Además, exigen un cambio radical a las autoridades, a la sociedad y también al género masculino, a los hombres. Vamos a escuchar a Javier Frías, quien tiene esta información. Muy buenos días, Javier.
Con exigencias claramente definidas y dirigidas a las autoridades, a la sociedad y a los hombres, cientos de mujeres tomaron este domingo las calles de la ciudad para exigir vivir sin violencia. La jornada comenzó a las 8 de la mañana con una emotiva ceremonia en el llamado Parque de la Mujer, donde ha sido colocado un memorial a las mujeres asesinadas en esta ciudad, 33 en los últimos 3 años. En este sitio, encabezadas por la red 8 de marzo Vallarta, madres, hermanas, hijas y amigas de aquellas mujeres asesinadas ofrecieron este homenaje.
Hoy en compañía de estas familias estamos aquí para rendir un sentido memorial a cada una de estas chicas que por el hecho de ser mujer perdió la vida.
Ya a las 3 de la tarde, la primera movilización inició en el malecón de la ciudad, donde el colectivo Vallarta Fem logró convocar a unas 400 o 500 mujeres, quienes caminaron hasta el parque Lázaro Cárdenas, exigiendo respeto y justicia por aquellas que han sido asesinadas, por los feminicidios impunes que se registran en esta ciudad, en el estado, en el país, en el mundo entero, así como haciendo llamados directos a la sociedad y a los hombres.
La sociedad, que se informen sobre este tema, que dejen de estar difundiendo esta información falsa, las fake news, esto y el otro, que digan es que los hombres también nos matan, que se echen una leída de por qué se le llama feminicidio y la violencia que vivimos las mujeres en nuestro día a día. Para las autoridades, ya sabemos que existen ciertas medidas que nos protegen, que nos dan un poco de seguridad, que se lleve a cabo como debe de ser y que se lleve una capacitación, una conciencia de género a las autoridades, a los MP, porque muchas veces la violencia empieza de ellos, que no quieren aceptar de una denuncia. Exigimos que se les capacite porque no tienen nada de perspectiva de género y queremos llegar y poder denunciar libremente las violencias que estamos viviendo. Al hombre, que se informe y que deje de ver el feminismo como algo que lo odia, como algo que está tratando de destruirlo, claro que no. El machismo y este sistema en el que vivimos no solo nos afecta a las mujeres, nos afecta también a los hombres, y eso es algo que debemos tener en cuenta todos nosotros.
Vistiendo prendas verdes o pañoletas moradas y con el puño en alto, las mujeres relataban los hechos de violencia a las que han sido objeto. Otras más relataban los ultrajes por parte de compañeros, amigos, familiares o casos donde algún familiar o amiga fue víctima de la violencia. Algunas sobrevivieron, otras no. Poco después de las 5 de la tarde, otro contingente, este convocado por la red 8 de marzo Vallarta, salió de las inmediaciones de la estación portuaria para partir al Parque de la Mujer. Al principio eran unas 250, pero con el paso de los minutos se fueron sumando más mujeres, niños e incluso hombres, quienes dieron a conocer el motivo por el cual marchaban este día.
Yo marcho porque la mayoría de las mujeres que conozco lamentablemente han sufrido un abuso sexual y por alguna u otra manera han sido obligadas a callarse. Y hoy es importante que hablemos por aquellas que han sido muertas, mancilladas, lastimadas, molestadas de cualquier manera.
Estamos hartas de tanta violencia y tantos abusos de parte de los hombres y de la impunidad que hay ante ellos.
Por las mujeres, evidentemente, por sus derechos, y creo que la voz es la de ellas, no la mía.
Ya en el memorial, algunos de los colectivos leyeron sus manifiestos, entre los que arremetieron contra la autoridad, contra la sociedad patriarcal, una iglesia y un estado opresor, un gobierno estatal y federal que no genera leyes ni garantiza justicia, un gobierno local que no se atreve a verlas.
Denunciamos la justicia patriarcal, que promueve una cruel revictimización de las que se atreven a denunciar y que permite que los asesinos vivan impunemente. Nosotras no olvidamos ni perdonamos los 10 feminicidios que ocurren en este país diariamente y seguiremos luchando por todas las compañeras, por todas las madres, hijas, hermanas, familiares, amigas, compañeras de las mujeres a las que se les ha arrebatado la vida. Seguiremos nombrándolas, recordándolas, cubriendo las calles con sus cruces y sus rostros, rostros que nos miran todavía desde lejos exigiendo justicia y que deberían estar aquí ahora, con nosotras, a nuestro lado, porque no debieron morir, porque ninguna debió morir, porque ninguna más debe morir asesinada. Luchamos contra eso y seguimos declarando el feminicidio como emergencia nacional.
Al repudiar la violencia, la revictimización y la impunidad en su contra, exigieron a los gobiernos del estado y municipal no más feminicidios, así como la libertad de decidir sobre sus cuerpos y el acceso seguro al aborto.
Exigimos, por lo tanto, un cambio de cultura en el que se erradique la creencia de que las mujeres pueden ser tomadas, usadas y desechadas como si no tuviéramos valor. Reprobamos asimismo la violencia institucional que ejerce al negarle a las mujeres el acceso a la interrupción de un embarazo en condiciones seguras, debido a información y sin riesgo de ser criminalizados. Exigimos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos.
Como parte del paro nacional, las asociaciones y colectivos que integran la red 8 de marzo Vallarta se manifiestan este día frente a la presidencia en espera de ser atendidas por el alcalde Arturo Dávalos Peña para establecer un diálogo que fructifique en una vida libre de violencia en esta ciudad. Susana, estimado auditorio, hasta aquí mi reporte.
Gracias, Javier. En un momento más regresamos con Javier Frías, quien ya está instalado afuera de las instalaciones de la Presidencia Municipal de Puerto Vallarta, allá en el centro, en donde pues mujeres hablan sobre esta protesta, sobre esta marcha frente a la Presidencia Municipal. Y en el marco del Día Internacional de la Mujer, familiares de víctimas de violencia y feminicidios, como la señora Silvia Ledesma, madre de una chica asesinada por su pareja, exigieron justicia. Al regreso de la pausa le tenemos esta y más información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Transmite XHUGPV 104.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Con 20.000 watts de potencia desde Avenida Universidad de Guadalajara número 203. Ixtapa, Jalisco, México. Radio Universidad de Guadalajara. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Los cielos, las calles que tienen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma.
Amigos del auditorio, en Ciudad Juárez, Chihuahua, que es la frontera emblemática en donde han pasado y se han documentado los feminicidios, víctimas de homicidio doloso, asesinadas al estilo del crimen organizado, y que bueno, las cifras han hecho también y provocado el hartazgo en la frontera. También salieron a marchar las mujeres en Ciudad Juárez, en Chihuahua, en todo nuestro país, porque bueno, esto se multiplica y lamentablemente es un asunto que tiene que ver pues con violencia, violencia a veces desde los propios hogares. Es lamentable, pero así es. Pero también hay que hablar de las chicas desaparecidas, asesinadas por su propia pareja. Yo pregunto si en alguna ocasión que se trajo el violentómetro aquí para hablar de... Yo creo que la mujer también en el primer momento en el que sientan violencia o falta de respeto, deben de poner un alto. No permitir que pasen de una broma, de una falta de respeto a otra y a otra sucesivamente. Vamos a escuchar a Noemí Zamora, compañera reportera. Ella nos tiene información, bueno, pues en este marco del Día de la Mujer, Día Internacional de la Mujer, familiares de víctimas de la violencia, como la señora Silvia Ledesma, madre de una chica asesinada por su propio pareja, pues exigieron justicia. Noemí Zamora, te escuchamos.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, la mañana de este domingo se realizó el Memorial de Víctimas de Feminicidios en el Parque de las Mujeres de Puerto Vallarta, donde la red 8M Vallarta acompañó a las familias víctimas de esta violencia. Silvia Ledesma, madre de una chica que fue asesinada por su pareja el 8 de febrero del 2018 en la delegación de las Juntas, pide justicia por el asesinato de su hija.
Quiero compartir esto con ustedes. Aunque para muchas personas hoy, 8 de marzo, sea un día cualquiera, para los que componemos este grupo de Familias Unidas contra los Feminicidios, Muertes Violentadas y Desaparecidas, es un día para hablar, levantar la voz, gritar, concientizar, luchar y exigir alto a la violencia contra las mujeres. Y no olvidar a las asesinadas con saña de cuáles fueron víctimas. Y exigir justicia y sentencias ejemplares. Yo, mi familia y amigos, seguimos exigiendo justicia para Dani, a 2 años de su feminicidio. Las mujeres vivimos hoy momentos críticos, inimaginables atrocidades, bajezas de las cuales serán víctimas. Hoy más que nunca tenemos que estar unidas para exigir que se asegure la integridad. Exigimos justicia, no caridad.
¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia!
El caso no se ha resuelto. El presunto culpable está preso, pero sin sentencia aún. Y aunque las audiencias se desahogan en Guadalajara, Silvia Ledesma está más fuerte que nunca en busca de la justicia y no caridad para su hija. Del 2015 a la fecha en Puerto Vallarta han ocurrido 38 casos de feminicidios, de los cuales 5 son de mujeres que no han sido identificadas. Para Señal Informativa Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Vamos a continuar con más. En un momento más nos vamos a la presidencia municipal de Puerto Vallarta. Va a haber una manifestación frente a la presidencia municipal. Por lo pronto, comentarles que la prioridad del gobierno municipal en Puerto Vallarta es erradicar la violencia de género. El alcalde vallartense señaló que su gobierno trabaja en diferentes estrategias sobre el tema para lograr ser una ciudad más justa e igualitaria. Y mire usted que para ser más justo e igualitario se comienza en casa. Me refiero en la propia presidencia municipal. El asunto de equidad de género en el cabildo, pues no se discute porque es ley. Tiene que haber equidad, regidoras y regidores. Para que Puerto Vallarta tenga una mujer presidenta municipal, no sé qué se requiere. Ahorita vemos que se juegan los nombres nada más de hombres. No se habla de alguna mujer en especial. Pero bueno, por lo pronto decirles que en las diferentes dependencias de la administración municipal deben de ser equitativos, porque si usted analiza las primeras direcciones en el directorio del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, pues son hombres, la mayoría. Ahí no hay equidad, debiera serlo. Claro, si estamos hablando del sistema DIF, pues sí, se entiende que debe haber una mujer al frente, la esposa, alguna mujer también. Como directora han estado como para tener la dependencia y que ahí vean que hay mujeres, ¿no? No es así, sino que es realmente en la administración pública que debe de haber también equidad de género. Esa es una forma de violencia también. Se vive violencia al interior de las administraciones municipales cuando una mujer quiere levantar la voz y decir qué es lo que está pasando en una administración pública. Claro que existe esa violencia hoy, afortunadamente no tanto, pero sí hay deudas pendientes, hay deudas que tienen que ver con los cargos en la función pública, tanto en el municipio, en el estado, y ahora vemos en el país que, bueno, se tiene ya una secretaria de Gobernación, esto era impensable, ya hay más mujeres participando en la administración pública y esperemos que para la siguiente administración no se tenga que marchar, no se tenga que exigir, sino que sea algo tan natural. Bien, nos vamos a ir con más información que tenemos esta mañana, que tiene que ver también con Bahía de Banderas. Déjeme comentarle que sobre los casos de violencia vamos con el compañero Javier Santos. Reconocen autoridades y regidores de Bahía de Banderas que la alerta de género vigente en el municipio es un foco rojo y que al mes se reporta un promedio de 25 casos de violencia. Javier Santos, en un momento más tenemos información con él precisamente sobre la violencia de género. Y bueno, por otro lado, también comentarles que este pasado fin de semana se tomaron los primeros acuerdos para la zona metropolitana interestatal, de la misma manera que pues estuvo aquí el secretario de Turismo de Jalisco, que está alerta ante cualquier contingencia por la presencia del coronavirus, del COVID-19 en territorio nacional. Así lo asegura su titular, Germán Ralis Cumplido. Javier Frías, te escuchamos.
La Secretaría de Turismo de Jalisco se dice pendiente y alerta ante cualquier posible contingencia derivada del coronavirus COVID-19, el cual, a decir del titular de esta dependencia estatal, Germán Ralis Cumplido, no ha causado afectación alguna en el sector en esta ciudad. Lo anterior, luego de que el empresario hotelero Marcelo Alcaraz manifestó su preocupación por los posibles impactos en el sector por este virus.
El coronavirus, creo que en el pasado las agencias de relaciones públicas nos han recomendado que cuando estemos en época de crisis generemos el mayor número de comentarios y notas positivas de nuestro destino, para no entrar en decir aquí en Puerto Vallarta no hay, eso no hay que decirlo, es mejor decir, en Puerto Vallarta se está realizando este evento, en Puerto Vallarta contamos con esto, así ¿verdad? Es. Pero que todo lo que se va generando de notas y se va viralizando, pues está hablando de un destino que está en operación, que está en perfectas condiciones y que está evolucionando.
Y es que hasta la noche del sábado 7 de marzo, en el país sumaban 7 casos confirmados. Por tal razón, el secretario de Salud de la entidad aseguró que la dependencia a su cargo se mantiene alerta ante esta situación.
Nosotros lo que tenemos que estar haciendo es estando alertas al llamado y sobre todo al seguimiento que marquen las instituciones federales, porque son las únicas encargadas de poder dar seguimiento a este tema. Espero, y digo, nosotros estamos trabajando de manera normal, hasta este momento no hemos tenido afectación. Bueno, yo creo que esto tendrá que pasar.
Al señalar que donde podría registrarse un impacto en el turismo en la entidad es en los eventos internacionales de promoción que pudieran ser cancelados, Ralis Cumplido dijo que se están fortaleciendo las acciones de promoción interna que permitan suplir la posibilidad de tener menos participantes extranjeros. Por otro lado, al dar a conocer que Javier Aranda Pedrero ya no estará al frente del nuevo fideicomiso, a pesar de que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez aún no lo descartaba, el secretario de Turismo dijo que el nuevo gerente del Fidetur habrá de ganar 80 mil pesos mensuales, es decir, 58.5 menos de lo que percibía Aranda Pedrero. Por tal razón, ya se busca al nuevo titular de este organismo encargado de la promoción de este destino de playa, y existen ya entre 8 y 10 aspirantes.
Estamos trabajando ya buscando perfiles, hay gente de mucha capacidad y sobre todo de mucha experiencia, y estamos trabajando con ellos, vamos a hacer un consenso con todo el comité, de manera que tengamos al mejor perfil, hombre o mujer, que nos pueda llevar precisamente a esquemas que hoy, en la siguiente etapa del Vallarta, en esquemas de promoción, pues requiera.
El objetivo, dijo el secretario, es elegir al nuevo gerente antes de que concluya el mes de marzo, pues no se pretende comenzar abril sin esta figura al interior del fideicomiso. Asimismo, se tiene como fecha este 15 de marzo para definir al personal técnico y operativo de este fideicomiso, el cual, sin dar detalles de la actual planilla que hoy labora, la mayoría sería recontratado. Susana, estimado auditorio, hasta aquí mi reporte.
Gracias, Javier. Y bueno, quiero comentarles que a juicio del doctor Heriberto Sánchez, quien es empresario del transporte público, del transporte en la zona del aeropuerto, dice que ya pues se registraron las primeras cancelaciones y disminución de arribos de pasajeros ya previamente programados, incluso contratado el transporte para llevarlos a algunos hoteles de Puerto Vallarta y de Bahía de Banderas, pues ya hubo afectación del coronavirus. Vamos a escuchar lo que nos comenta Heriberto Sánchez, quien nos dice que ya hubo cancelaciones, algunos hoteles y varios viajes. Escuchemos.
Estamos muy preocupados porque ha habido grupos que han cancelado la avenida Puerto Vallarta y a la Riviera Nayarit debido al coronavirus. Te pongo un ejemplo, un grupo que venía al Four Seasons de 40 viajes en pasajeros, canceló por esa causa. y también venía un grupo de 1000 Spring Breaker. Ya,
el de Forsyth
canceló y al parecer esa fue la causa que antepusieron. 40 viajes que presumimos que cada camioneta que lleve 4 pasajeros, 4x4 son 160 personas, pues que vienen a Four Seasons, pero Four Seasons es un hotel exclusivo donde es gente de alto nivel adquisitivo y canceló por esa causa. También 1000 Spring Breaker que ya estaban apalabrados, comprobados para Puerto Vallarta, solamente llegaron 400. Entonces sí nos está afectando la difusión, que aparte que es de una difusión mediática, obviamente sí es una realidad. Entonces sí bajó bastante. Febrero y marzo, que es el mejor mes del año, estamos preocupados porque sí estaban cancelando muchas turismo, sobre todo el estadounidense y el canadiense.
Y hay que reforzar medidas. ¿Usted ha visto medidas en el aeropuerto aquí?
Al parecer medidas por escrito no las he visto yo, pero sí nosotros en lo personal, las empresas, ya dijimos a nuestros operadores que la propina que te dan dólares, hay que lavarse las manos, no saludar de beso, no saludar de mano.
Pero no, cuando llegan no
me consta tú, Sana, porque yo no he entrado a la sala internacional, pero yo creo que sí debe de haber. Parece que el grupo aeroportuario Pacífico externó a toda la red aeroportuaria del Pacífico medidas obviamente extremas, así es. Pero
ahí están las medidas extremas por parte de las indicaciones que giró el grupo aeroportuario del Pacífico. Eso es en cuanto vía aérea se refiere. Pero también mucho se ha hablado ahora de los cruceros, de este crucero que desde luego pasó por Puerto Vallarta, Mazatlán, Los Cabos, California. Roberto Hernández.
Pues bueno, Susana, comentarte. Este crucero, el Grand Princess, navegó del 11 al 21 de febrero pasado. Uh-huh. Salió del puerto de San Francisco el 11, llegó a Puerto Vallarta el 15 de febrero. Un sábado, si no bien recordamos, llegó, estuvo el tiempo que tuvo que estar hasta la tarde y después regresó a la postre en este Grand Princess, en este crucero. Se dio un caso confirmado de coronavirus en una persona ya adulto mayor, que a la postre se convertiría en el primer caso, pues una muerte por coronavirus en Estados Unidos. Poco después de que llegó esta persona, este pasajero, el crucero volvió a salir hacia Hawái. En ese transcurso de Hawái se registraron ya nuevamente otros casos de coronavirus. Hasta el momento, la última información que tenemos de hace un día o dos es de que fueron 21 casos confirmados de coronavirus que se detectaron en ese crucero, pero en ese trayecto de San Francisco a Hawái, no en el de... Todavía no se ha hablado bien de lo que ha pasado en el transcurso de por el Pacífico mexicano, como le llaman. Por el otro lado, pues el Westerdam, el que se habló en Holanda, que iba a venir a Puerto Vallarta, a la postre pues no llegó porque pues se quedó, como lo sabemos, en este momento está atracado allá en Camboya, en Asia, ya no arribó a México, ya no llegó ni siquiera a aguas del Pacífico, del continente americano. Entonces, pero sí hay que reforzar mucho más las medidas porque sí ya se están produciendo estos casos muy cercanos, además de que todavía se tienen alrededor de, no, ahorita no tengo bien el dato, son casi más de 20 y tantos arribos de cruceros que se tienen programados para marzo.
Muy bien, pues vamos a continuar y desde luego le estaremos informando al respecto. Mientras tanto, sostiene su primera sesión el nuevo Fideicomiso de Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta, cuyo presupuesto para este año fue definido en 147 millones de pesos. Los detalles con Noemí Zamora.
El nuevo Fideicomiso de Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta gastará este año 147 millones 650 mil pesos. En la reunión de trabajo realizada el pasado viernes, los integrantes del organismo definieron que el 25% de la recaudación del impuesto sobre hospedaje será para obras de infraestructura turística de la ciudad. Reunidos en el centro de convenciones, los asistentes conocieron la agenda de eventos que están ya pactadas a patrocinar y que representan promoción turística, por lo que surgió autorizar los recursos al menos 1,863,000 pesos, ya que en 2 semanas comienzan las caravanas de promoción. Quedó de manifiesto la necesidad de aprobar 3,032,830 pesos para el pago de eventos que aún hace falta pagar y que en un 40% son compartidos con Riviera Nayarit. El secretario de Turismo en Jalisco, Germán Ralis Cumplido, comentó que se debe actualizar el mecanismo de recaudación, incluyendo las plataformas digitales de reservación, pero también pidió cerrar filas.
Sí, estamos convencidos y
coincidimos creo que todos los que estamos en esta mesa, que las acciones de promoción y de mercadotecnia son fundamentales, que todas las actividades que están enumeradas, que Rocío nos hizo favor de presentar, son las mismas que han estado vigentes. Estamos para ir sumando.
Asimismo, quedó de manifiesto la importancia de estar preparados para acudir al Tianguis Turístico de México a realizarse en Mérida, Yucatán. No obstante, un tema por demás relevante fue el presupuesto de egresos 2020 para este nuevo fideicomiso y se habló de la necesidad de gestionar ante el Ayuntamiento de Puerto Vallarta para el uso de los recursos del impuesto sobre hospedaje. En este sentido, los hoteleros presentes hicieron notar sus inquietudes en torno a la propuesta del presupuesto de egresos presentada, el uso del 25% de lo recaudado para las obras que ayudarían a mejorar la infraestructura turística del puerto, como lo hizo saber el hotelero Abel Villa.
Vayamos pensando en qué tipo de infraestructura, ¿no? Para que sea sobre detonantes o sobre atractivos turísticos y quizás no sobre una infraestructura, digamos, base, pues, sino que también vaya enfocado a generar un destino más sólido.
Por su parte, el hotelero Marcelo Alcaraz mostró durante la reunión sus inquietudes y dudas, pero también reconoció que hay ánimo de trabajar de manera coordinada a favor del destino.
Creo que se están acomodando las cosas y que creo que todos los miembros anteriores del fideicomiso y los miembros actuales de este fideicomiso, nuestro único interés es Puerto Vallarta, porque si le va bien al destino, pues nos va bien a todos.
En esta reunión, la Secretaría de Hacienda entregó de manera formal el contrato original al secretario técnico del fideicomiso, Luis David González González. Para Señal Informativa Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias a Noemí Zamora. Amigos del auditorio, continuamos con más. Y bueno, pidió el presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos Peña, a funcionarios estatales, federales, concretar obras como la vía corta Guadalajara-Vallarta y el puente Federación, entre otras. El reporte lo tiene Javier Frías. Adelante, Javier.
El presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos Peña, pidió a funcionarios estatales y federales concretar obras como la vía corta Guadalajara-Puerto Vallarta, el puente Federación e incluso la creación de un paso a desnivel en el entronque de las Juntas, entre otras obras prioritarias, no solo para esta ciudad, sino para la región. Lo anterior, al participar de la primera reunión nacional del Consejo Directivo del FENCIP, el cual se llevó a cabo en esta ciudad.
Ocupamos un paso al desnivel ahí en el crucero de las Juntas. Cuando hicieron ese tramo se les olvidó hacer ese paso al nivel y hoy es una gran necesidad. El puente Federación, secretarias, ayúdenos. Es inmensamente necesario. La autopista Guadalajara-Puerto Vallarta ya se requiere que llegue. En un futuro hay un que se llama el Paso del Guayabo. Ahí son tres puentes, uno en el río Ameca, uno en Avena del Sonoral y otro en el río Mascota. El macrolibramiento que llega a la autopista más o menos a los campos de golf y sale por las Juntas y los Veranos y de ahí se va ya a la Costa Alegre. Muy importante, una presa en el río Mascota para traer agua a Bahía de Banderas y Puerto Vallarta para beneficiar a toda esta región.
Al respecto, Francisco Raúl Chaboya Cárdenas, director general de carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dijo que la obra de la vía corta Guadalajara-Vallarta estaría concluida a finales de 2021 o principios de 2022, toda vez que se está atendiendo una serie de requerimientos.
En lo que corresponde a lo que es Nayarit, que es donde está trabajando ahorita, había que tener unos dictámenes para unos problemas que surgieron de estabilidad de taludes. Ya los tenemos, de hecho ya están saliendo algunas licitaciones para un túnel falso, para un puente que nos está pidiendo se construya Semarnat. Entonces ya tenemos eso, ya hay un proceso de licitación y estaremos avanzando ya para buscar terminar a finales, principios 2022-2021.
De la misma manera, Ernesto Rubio, director general de la SCT en Jalisco, habló de las obras como el macrolibramiento, el cual se encuentra en conformación del expediente y en tanto a las obras de petición que realizó el alcalde, estas serán analizadas. Susana, estimado auditorio, hasta aquí mi reporte.
Gracias, Javier. Y bueno, pues vamos con información de Bahía de Banderas. Adelante.
Pues bueno, precisamente que pues se está instalando el consejo pues para la zona metropolitana. Tenemos que el próximo 20 de marzo pues quedaría ya conformado el consejo técnico del Consejo Metropolitano de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, este organismo que integrarán representantes de diversos sectores de la región y que pues marca un paso más en el proceso de metropolización. Es Javier Frías con esta información.
Este próximo 20 de marzo quedaría conformado el Consejo Técnico del Consejo para el Desarrollo de la Zona Metropolitana Puerto Vallarta-Bahía de Banderas, el cual estará conformado por representantes de los tres niveles de gobierno, así como diversos sectores de la sociedad. Esto según dio a conocer el alcalde Arturo Dávalos Peña, tras reunirse con Daniel Fajardo Ortiz, Coordinador General de Desarrollo Metropolitano de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU.
El día 20 de este mes programamos otra reunión ya para ver la aprobación del Consejo Metropolitano, en donde pues estaremos invitando a universidades, a colegios de arquitectos, de ingenieros, de empresarios, para que formen esta comisión que es muy importante para la toma de decisiones dentro de lo que es el Consejo Metropolitano.
Este consejo tendrá la responsabilidad de aprobar los proyectos que se presentarán ante el Comité Nacional de Zonas Metropolitanas para así acceder a recursos. Actualmente, agregó Dávalos Peña, existen tres proyectos o anteproyectos, de los cuales nos comenta.
Por supuesto, está el Puente Federación, que no se ha empezado, que eso ya está aprobado, pero está otro camino, que es el Paso del Guayabo, que son tres puentes, uno en el río Ameca, otro en la Vena del Sonoral y otro en lo que es el río Mascota. Así que esta avenida que viene de San José de Iztapa se pueda realizar. Estamos también trabajando lo que es una presa para poder garantizar el abasto de agua tanto a Bahía de Banderas como a Puerto Vallarta. Entonces creo que son proyectos que van a beneficiar a toda la región.
Es de destacar que desde antes de su conformación como zona metropolitana, ambos municipios ya se habían pronunciado a favor de obras de infraestructura vial, pero sobre todo de abastecimiento de agua, que es un vital recurso para el desarrollo no solamente de los habitantes de la región, sino también para la actividad principal, que es el turismo en esta zona. Susana, estimado auditorio, hasta aquí mi reporte.
Gracias. Y en más de Bahía de Banderas, déjeme comentarle que reconocen autoridades y regidores de Bahía de Banderas que la alerta de género vigente en el municipio es un foco rojo y que al mes se reporta un promedio de 25 casos de violencia. Por otro lado, le comento que el día de hoy por la tarde en Bahía de Banderas van a estar pues con un festival cultural, pero también hoy inician una charla que tiene que ver con pues los funcionarios públicos de Bahía de Banderas, el trato desde luego también hacia la mujer, hacia las funcionarias, y tenemos información en un momento más con Javier Frías sobre pues esta, no sé si protesta, marcha o iban a ver al presidente municipal, parece que no han llegado, pero bueno. Familias vulnerables de volcanes fueron beneficiadas por brigadas universitarias del CUCOSTA. Durante el acto inaugural se contó con la presentación especial de la banda y sinfónica Coro Infantil de la colonia Volcanes de Puerto Vallarta a cargo del maestro Rafael Alejandro Torres Contreras. Y una vez más la jornada itinerante de brigadas CUCOSTA se realizó en una colonia, en este caso Volcanes en Puerto Vallarta, y pues acudieron todos los jóvenes de las diferentes carreras este sábado 7 de marzo y comentarles, amigos del auditorio, ahí en representación del doctor Jorge Telles, estuvo el maestro Macedonio León Rodríguez, coordinador de asesores de aquí del CUCOSTA, quien pues expresó las siguientes palabras a nombre del rector, el doctor Jorge Telles.
Reciban un caluroso saludo de parte de nuestro rector, el doctor Jorge Telles López, quien por cuestiones de agenda hoy no pudo acompañarlos, pero me dio la encomienda de transmitirles su mensaje. A la universidad y en particular al CUCOSTA, nuevamente ahora como rector el doctor Jorge Telles López, le es de prioridad atención poder llegar a las comunidades más alejadas y más vulnerables, no solamente de Puerto Vallarta, sino también de los vecinos municipios de esta hermosa región costa y sierra occidental. Por ello.
Bien, pues en este evento, amigos del auditorio, aparte de todos los jóvenes de aquí del Centro Universitario de la Costa, se unió también los jóvenes de la UNE, especialmente de la carrera de cirujano dental y trabajan con diferentes actividades de servicio, como atención primaria de la salud bucodental. Estuvieron también con actividad física, administrativa, psicología, arte, cultura, deporte, enfermería, nutrición, corte de cabello, asesoría en computación, huertos caseros, arquitectura, ingeniería, así como el taller de repostería, como lo indicó el licenciado Abraham Mañón, coordinador de brigadas universitarias del CUCOSTA.
Este es el programa de Brigadas Universitarias, es un programa de incidencia social del Centro Universitario de la Costa. Estamos trabajando este proyecto de incidencia en colaboración con la Delegación del Pitillal, en colaboración con el Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Habitantes de la Colonia Volcanes, gracias por estar aquí presentes. Somos el Centro Universitario y lo que estamos haciendo aquí es haciendo comunidad. Ese es el lema de la Brigada Universitaria. Vienen nuestros compañeros de la carrera de cirujano dentista de la UNE, van a dar atención primaria bucodental. Asimismo vamos a tener corte gratuito de cabello, el taller de repostería que comentaba hace un momento y por último vamos a tener, y no menos importante, asesoría jurídica, fiscal, contable y financiera para todos los que lo requieran.
Desde luego que también estuvo la biblioteca rodante, el Bibliobús. Amigos del auditorio, nos vamos con Javier Frías. Ya para despedirnos, agradecer el favor de su atención. Roberto Hernández, ¿algún comentario adicional?
Pues que bueno, en este caso pues hay que recordar el día de hoy, pues hay muchas mujeres que van a pues participar en este movimiento de Un Día Sin Ellas. Hay que también tener mucho respeto acerca de lo que pues también están expresando con este movimiento y pues de alguna manera también colaborar y también participar en estos con ellas. Estar,
la palabra, ahora sí que como decimos, la palabra clave, amigos del auditorio, es respeto. Vamos con Javier Frías, adelante.
¿Qué tal, Susana? Roberto, estimado auditorio, muy buenos días. Pues efectivamente, así como ya se había anunciado este paro nacional el 9 de marzo, pues varias mujeres aquí en la presidencia municipal del centro no acudieron a sus labores, toda vez que se solidarizaron con este movimiento nacional, y en esta ocasión los hombres fueron los que pues salieron a trabajar y están siendo responsables de las actividades de estas mujeres. Te pongo un ejemplo, aquí en la presidencia municipal donde me encuentro en este momento, prácticamente se encuentra vacía, varias de las dependencias están cerradas, solamente se encuentran hombres. Podría contar no más de 10 mujeres que se han asistido, por decir, a la oficina de pasaportes. Y un caso específico donde hay más mujeres es en el registro civil. Y estamos aquí con Ramiro Campos, que es el oficial de registro civil. Señor Ramiro, platícanos cómo le han hecho este día para apoyar a las mujeres.
Sí, pues la intención fue presentarnos normalmente a nuestras labores con la finalidad de como bien lo comentas, apoyar y pues hacer lo que esté, lo que está al alcance de nosotros, apoyar a la ciudadanía con lo que se pueda.
Bien, pues ya le tendremos información cómo fue un día sin mujeres, un día sin nosotras. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que es la elección de cada una. Aquí en el Centro Universitario de la Costa, en la Universidad de Guadalajara, en diferentes instituciones, bueno, pues se solidarizaron con las mujeres para no asistir. Aquí decidimos, aquí en radio, pues estar, platicar, reconocer que la mujer tiene un papel en esta vida, igual que los hombres, y repito, la palabra para tener armonía desde en casa es el respeto, es sí, solidarizarnos, pero también empezar por las casas, empezar por ese respeto, empezar por educar a nuestros hijos y desde luego educar también a las niñas. Y esto seguramente que va a llevar tiempo, generaciones, pero no es con violencia. Qué bueno que marcharon, qué bueno que se manifestaron. En algunas fue con ese mensaje de hartazgo, pero también hubo, muy lamentablemente, algunas situaciones que se dieron. En Vallarta no, afortunadamente no hubo eso. En algunos municipios, como en Guadalajara, ahí pues hubo destrozos, hubo afectación, hubo en alguna iglesia. Ya le estaremos comentando sobre esto, pero ya nos vamos. Gracias, Jonathan Ríos, Daniel Valencia, Gracias, Ángel Gutiérrez, a nuestro compañero José Gómez, gracias en la producción general. Y Roberto Hernández, muchas gracias. Buenos días.
Sí, buenos días, Susana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.